Buenos días a todos. Gracias al grupo de adoración. ¿Por qué no les damos un aplauso? Hacen muy buen trabajo y nos mantienen centrados en la adoración. Gracias. Muy buenos días a todos. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Luis Robles. Soy uno de los ancianos que sirve aquí en Cross Point. Mike no pudo estar hoy porque tomó un tiempo de descanso para celebrar un poco temprano el cumpleaños de Araceli. Entonces esperamos que se disfruten, que descansen y que yo sé que van a estar listos aquí la semana que viene para seguir sirviéndoles. Sí tenemos unos cuantos anuncios. El primero es de que los grupos empiezan esta semana y queremos animar a todos que se registren en algún grupo. Si no tienen algún grupo que ustedes creen que va a llenar su necesidad, por favor notifíquenos y buscamos la manera de establecer más grupos para poder tratar con esas o llenar esos medios de necesidad. Para la siguiente semana, el mayo 8, que es el Día de las Madres, va a haber un servicio combinado a las 10 de la mañana. Los hombres de Cross Point van a cocinar y hacer desayuno, empezando a las 9. Entonces los invitamos para que vengan a almorzar y participar en el grupo o en la adoración a las 10 de la mañana. Va a haber un entrenamiento de liderazgo el 29 a las 12. Van a servir lonche, se va a servir lonche y los detalles seguirán conforme se vaya planeando este evento. Y el 22 de mayo va a haber Destiny en el grupo de español. Pudo publicar un libro y va a haber lo que llaman en group sign, un book signing o una presentación del libro. Y si ustedes gustan que se los firme, se los puede firmar. Va a ser el mayo 22 y lo van a más detalles van a seguir conforme se vaya planeando ese evento. Y el último es de que hoy va a haber un picnic. Y me corrigieron en inglés porque dije que era a la 1, pero es a las 12. Me corrigieron que ahora va a ser el picnic a las 12 en el parque Palm Park. ¿Okay? ¿Por qué no empezamos con una oración para seguir nuestro servicio? Por favor, se unen conmigo en oración. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por otro día de vida que usted nos ha concedido. Le pedimos, Señor, que al entrar a su palabra, Señor, que su Espíritu Santo nos ilumine, nos abra nuestro entendimiento, Señor, toque nuestro corazón y que indique a nuestras vidas lo que usted quiere decirnos a nosotros, Padre Eterno. Le doy gracias por todos los que están aquí presentes, los que nos están escuchando en línea. Que los bendiga, Señor, y que nos prepare para escuchar su mensaje, Padre Eterno. Le damos gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir a todos que si por favor van a participar en los elementos, que si lo reciben sus elementos y lo guarden, porque lo vamos a hacer al final, no lo vamos a hacer en el principio. Voy a cambiarle poquito. Entonces no se me ha olvidado, nomás quiero cambiar esto porque creo que funcionó en el de inglés y a ver cómo nos va en español. Un poco de, como dicen en inglés, a disclaimer o descarga de responsabilidad que traduce a esa manera. Quiero pedirles de antemano un poquito de disculpa porque el mensaje que vamos a tocar y la porción de la escritura tiene mucha verdad y es imposible tocar todo y sé que en el proceso va a haber puntos que se pudieron ver tocado, que se pueden seguir tocando, pero desafortunadamente no los vamos a tocar. Entonces quiero pedirles disculpa por eso. La otra es de que sí me estoy sintiendo un poquito malo. Toda la semana he estado batallando con un poquito de congestión en la cabeza. Y no sé si la voz me la escuchan un poquito medio rara. Es por la congestión que tengo. Me tomé una medicina y me reseca un poquito la boca. Entonces por eso tengo un poquito de agua aquí. Entonces en ratito si tomo agua, por favor, discúlpenme por eso. Y vamos a entrar a nuestra porción de la escritura que vamos a tocar hoy. Es en el pasaje de San Juan, capítulo 15, empezando del versículo 1 al 17. Y me gustaría empezar leyendo esta porción y después tocamos unos puntos ahí que esperemos que Dios toque nuestros corazones por medio de su palabra, que es verdad, y espero que no sea una opinión mía, sino que sea el Espíritu Santo que toque nuestros corazones. El primer versículo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y él y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Esta sección o el título del mensaje hoy se llama Una vida llena de fruto. Y el punto principal que creo que sería bueno permanecer en nuestra mente conforme vamos pasando este pasaje es de que permanecer en Cristo es la evidencia de nuestro discipulado. Es la evidencia de nuestro discipulado. Y antes de entrar a esta sección, me gustaría más o menos establecer el escenario de qué es lo que está pasando. Esta sección que estamos leyendo se conoce entre las personas que más avanzadas que nosotros, no que yo, digo, que estudian profundamente las Escrituras, la conocen como el discurso de despedida. El discurso de despedida. Es la última conversación que nuestro Señor Jesucristo va a tener con sus discípulos antes de que sea entregado y sea crucificado. El discurso de despedida empieza más o menos en el capítulo 13, versículo 31. Inmediatamente después de que Judas pone el pan, porque el Señor Jesucristo dice, el que ponga el pan conmigo y le dé, este es el que me va a traicionar. En el momento que hizo eso, el Señor Jesucristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. De inmediato la escritura dice que el diablo entró a Judas, se levantó y se fue. Se fue. Es importante que mantengamos el escenario para poder poner en orden todos los eventos que siguen. El Señor Jesucristo les empieza a decir que Él se va, y donde Él va ellos no pueden ir todavía, pero cuando llegue el Espíritu les va a decir, les va a explicar todo. De ahí sigue la porción donde Pedro dice: no, Señor, donde vayas yo voy, donde vayas yo voy, ¿ah? Donde vayas yo voy. Todo ese discurso del versículo 31 del 13 hasta el capítulo 17 es lo que se considera el discurso de despedida. Porque el Señor se está despidiendo de sus discípulos, se va a ir. ¿Se va a ir a dónde? Se va a ir a la cruz. Después de la cruz va a resucitar y se va a ir al cielo. Pero dice que no nos va a dejar solos, que va a mandar al Espíritu Santo, que nos va a ayudar. Esa es una porción. Lo que más o menos quería yo empezar como establecer el escenario de qué es lo que está pasando ahí. Otra cosa interesante en esta sección es de que, ¿cuántas veces ustedes han tenido visita en la casa? Y la conversación está pero bien, bien buena, pero está siendo tarde, se paran las personas y dicen: vamos a irnos ya, ya vamos a despedir. Pero de repente la conversación sigue hacia la puerta, y llegan a la puerta y la conversación no acaba. Dicen: vamos a sentarnos otra vez y seguir platicando. ¿Les ha sucedido eso a ustedes de vez en cuando con visitas? Más o menos es lo que está pasando aquí. Después de que Judas se levanta y se va, el Señor les dice: ya hay que levantarnos y hay que irnos. Pero no hay evidencia en la escritura que en realidad se fueron. La conversación siguió. Y les recomiendo que agarren un libro que tiene los Synoptic Gospels, los evangelios sinópticos. Porque los tres evangelios sinópticos, que vienen siendo Lucas, Mateo y Marco, tienen más o menos la misma historia con un poquito de diferencia. Son sinópticas porque se complementan una con la otra. El evangelio de según San Juan no es parte de ese grupo de evangelios sinópticos, porque toca puntos diferentes, como que él quiso llenar la historia, el escenario, en áreas que estos tres evangelios no lo llenan. Y cuando los comparan los cuatro, ahí puede más o menos mirar el tiempo que está llenando. Y eso es lo que está pasando ahí. No hay evidencia en la escritura como que se haya ido. Cuando dijo el Señor Jesucristo: hay que levantarnos y irnos de este lugar, no parece que sucedió de inmediato. Este discurso continuó, enseñándole la importancia. Parte de lo que vamos a mirar es de que el primer punto que quiero tocar es de que el Señor Jesucristo dice en el primer versículo que Él es la vid verdadera. O sea, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Y este punto, o esta aclamación del Señor Jesucristo de yo soy, es muy importante. Porque el Evangelio según San Juan tiene siete puntos o siete aclamaciones de yo soy. Hay siete aclamaciones. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el pan. Hay siete. Hay siete aclamaciones de yo soy. Y esta es la última aclamación. Y es importante tomar un poquito de tiempo, porque aunque la vid en aplicación inmediata habla de Israel, que significa en realidad que Israel no pudo lograr el propósito de Dios de establecer que fuera testigo del mundo, no, pero el Señor Jesucristo, como siendo la vid verdadera, Él va a cumplir el propósito completo de nuestro Señor Jesucristo sin falta. Y por eso es que hace esta aclamación. Y es importante porque Esta aclamación habla o significa de que Él es autosuficiente. Él es autosuficiente. Él existe por sí mismo. Es la misma declaración que hizo Dios cuando Moisés se fue al monte Sinaí. Y se pone ahí a alegar con Dios y le dice, pues quiero que vayas y le digas al faraón que dejes a mi pueblo salir para que venga y me adore y haga sacrificios. Y Moisés le pregunta, y si me preguntan quién es este Dios, ¿qué le voy a decir? Si me preguntan quién es este Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Yo soy. Yo soy. La misma declaración que hizo el Señor Jesucristo es la declaración que hizo Dios en el monte de Sinaí. Yo soy. Yo existo porque es mi naturaleza existir. Dios existe porque si no existiera no fuera Dios. Y es un poco difícil para tratar de comprender esto. Es su naturaleza ser. Y es algo, para mí siempre ha sido algo difícil para tratar de poner mi mente y ponerme a pensar qué es lo que significa eso. De que Él es, yo soy. Él no depende de otras personas como nosotros dependemos de nuestra existencia. Nuestra existencia depende en Dios y depende en eventos que tienen que suceder para que yo llegue a existir. Si nos ponemos a pensar, mis padres no eligieron que yo naciera como soy. Ni sus padres tampoco eligieron que ustedes nacieran como son. Los eventos que llegaron a nuestra existencia fueron eventos específicos. Que tuvo que estar ahí al frente el mamá, la papá. Y el tiempo. Si hubiera sido otro tiempo, hubiéramos sido diferentes quizás. Entonces nosotros estamos sujetos a ciertas circunstancias, a ciertos eventos para nuestra existencia. Dios no tiene eso. Esos límites. Él existe porque es su naturaleza existir. Yo soy. El Señor Jesucristo hizo esta declaración. Yo soy. Entonces queremos clarificar eso, que cuando Él dice yo soy la vid verdadera, Él está hablando de su deidad, de que Él es autosuficiente y existe porque es su naturaleza existir. El otro punto que queremos tomar en cuenta es de que Él, como es la vid, Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Si no estamos en Él, no podemos tener vida. No podemos tener vida. La vida de nosotros existe simplemente porque Dios es bueno y porque por su gracia estamos en comunión con Él. Ese es el primer punto que queremos más o menos analizar. El segundo es el contraste entre las diferentes ramas. La rama que da fruto y la rama que no da fruto. Hay dos diferentes ramas. Una que da mucho fruto, una que da fruto y una que no da fruto. Y la escritura es clara aquí. Vamos a tomar en cuenta otra vez. Esta conversación se está llevando a cabo en el momento o después de que Judas se fue. Ya no está Judas en esta conversación. Y está hablando de dos diferentes ramas. Una que da fruto y otra que no da fruto. La que no da fruto, muchos teólogos la interpretan como ser inmediata conexión con Judas. Él fue cortado y echado afuera. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Y es algo triste de que Él estando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siendo el tesorero del ministerio, estando sirviendo, dice que el diablo entró en Él. Ser instrumento del diablo. Muchos teólogos toman esa analogía atribuyéndosela a Judas en lo inmediato. En la aplicación puede hablar de personas que van por las mociones de entrar a la iglesia, de servir, pero nunca demuestran fruto. Nunca demuestran fruto. Vamos a analizar estas dos ramas. Las que dan fruto, las que no dan fruto. El versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den más fruto. Por eso cuando ponemos el título del mensaje y el punto principal es de permanecer en Cristo, es la evidencia de nuestro discipulado. So, estas ramas, como digo, representan a Judas, puede representar cristianos que profesan ser, van por todas las mociones, sirven, están involucrados. La escritura habla de eso, ¿no? Habla de eso, la parábola de del trigo y la cizaña. Están creciendo juntos. Llega el siervo y dice, ¿arrancamos la cizaña? Dice, no, déjalas que crezcan juntamente con el trigo. No sea que al arrancar la cizaña, arranquemos trigo. La escritura es clara en todos estos aspectos. Y es triste decirlo, pero no toda persona que viene a la iglesia y no toda persona que se declara ser cristiana es cristiana. No toda persona es. La rama que sí da fruto representa a los 11 que permanecen. Porque volvemos a repetir, esta conversación se está llevando al tiempo que Judas ya no está presente. Él ya se fue. Los únicos que quedan son los 11. Los está animando, el Señor Jesucristo los está animando, le está diciendo, vamos a irme, pero no te preocupes, voy a mandarles otro consolador. El Padre está en mí y yo en ustedes y los está animando y está esta conversación llevándose a cabo. Puede representar a los creyentes verdaderos que sí están sirviendo, que están tomando y dando fruto. ¿Y qué es lo que pasa con las ramas que están dando fruto? Las poda. Dios las poda, las limpia. No soy experto en las podadas de las viñas, pero sí leí un artículo de una viña allá en el norte de California que tiene arriba de 120 acres y él estaba leyendo el proceso que usan ellos para podar. Y una de las cosas que dicen, que si uno deja que la viña o la planta crezca sin podarse, que llega al punto donde no saben dónde empieza la viña y dónde termina. Que es necesario podar para saber dónde está el principio de la viña y dónde termina. Y quiero, a ver si puedo traducirles esta sección donde habla del pedazo el proceso de podar. Dice que la podada es importante para mantener la estructura de la viña, la integridad, la consistencia y la producción de la viña. Si no se poda, no puede haber producción. Entonces aquí lo que está pasando es de que Dios está diciendo, ok, hay dos ramas, una que da fruto y esa se poda, esa se limpia y da más fruto, y hay otra rama que no da fruto, que se corta, que se tira y se quema. Sirve para nada. La pregunta es, ¿cuál rama somos? Esa pregunta solamente nosotros nos podemos contestar a nosotros mismos. ¿Qué rama somos? ¿Qué rama somos? Si estamos produciendo fruto, es porque estamos en la viña, estamos en Cristo, estamos fundados en Él. Si no estamos produciendo fruto, ¿nos estaremos engañando? Esa ya es cuestión de cada uno individualmente a contestar esa pregunta. Dice también la escritura, el versículo 4, que aparte de Cristo no podemos producir fruto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Acuérdense que esta conversación la está llevando a cabo con los 11 discípulos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ese es el versículo 7 del capítulo 15. Si mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué rama somos? Nomás la podemos contestar nosotros mismos, porque nosotros nomás somos los únicos que sabemos cuál es nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este acto de permanecer es una palabra muy interesante, porque habla de no puede ser permanencia, ¿verdad? Porque es la misma, de ser permanente, de no desviarse uno con otro o de un lado a otro. Indica, habla de la relación, por decir, la relación del Hijo y el Padre, y la relación entre nosotros, el Hijo y el Padre, la constancia, la conexión constante que existe en ellos. Y el diccionario, hay un diccionario que se llama Dictionary of New Testament Theology, o Diccionario de Teología del Nuevo Testamento. Es un muy buen diccionario. Si ustedes algún día lo compran, es muy bueno para estudiar las escrituras juntamente con ese diccionario. Porque lo que hace ese diccionario lleva la interpretación de la palabra al tiempo como se usaba. Y en ese tiempo se usaba de esta manera. La palabra indica permanecer en un lugar, en un momento específico, con una persona. Es lo que la palabra indica. Permanecer en el mismo lugar, con la misma persona, y el momento específico, pues tiene que ser la eternidad. Tiene que ser la eternidad. Es lo que habla de permanecer. Es lo que habla de permanecer. De estar constantes con Él, de tener esa comunicación y esa relación con Él, y pues, mantenernos en Él. El versículo 9 habla de permanecer en Él, y dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Permanecer en Cristo es permanecer en su amor. Es ese acto de constancia, de estar continuamente conectados, continuamente establecidos. Y si pasan circunstancias, pero al fin del día estamos bien conectados con Él. Habla de la obediencia. El versículo 10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el acto de estar o de permanecer en Cristo es de estar en obediencia y permanecernos en el amor que Dios nos ha derramado en nuestros corazones. Y sabemos que las cosas suceden y pasan, y a veces cuando nosotros nos echamos culpas porque fallamos o cualquier cosa, siempre regresando al amor de Cristo. El hecho de que su sacrificio hace que mis deficiencias sean más insignificantes. Se pueden hacer a un lado hasta cierto punto, porque sabemos que fallamos, pero Dios nos perdona y nos sigue tratando. So, el primer punto es la vid verdadera. Segundo es el contraste de las ramas, qué ramas somos. Tercero es permanecer. Y nuestra aplicación para este mensaje es este: permanecer en Cristo es manifestación, o se manifiesta en la obediencia del creyente. Se manifiesta en la obediencia del creyente. Si no hay obediencia, entonces, ¿cómo podemos decir que permanecemos en él? Lucas 6, 46 al 49 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con metu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo semejante es al hombre que edifica su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Les comenté al grupo de inglés que yo tuve el privilegio de tener una experiencia cuando estaban construyendo un proyecto muy grande allá cerca del aeropuerto. Se llama Playa Vista, no sé si algunos de ustedes lo conocen. Son como, no sé, como 1,200 acres de terreno. Y por esa, donde está ese terreno, pasaba un marsh, es como una sección de agua dulce y agua salada se juntan. O sea, se llama marsh. Y para mover toda esa tierra, trajeron mucha tierra, la llenaron hasta como unos 15 pies de alto, y el peso causó que toda esa agua se desparramara, se fuera para diferentes lugares. Y cuando empezaron a construir, usaron unas pilas grandes de cemento, así grandotas, y las paraban, y con un martillo grandísimo, el martillo le pegaba a esa pila y le daba. Y cada vez que le daba un golpe por arriba, entraba un poquito de la tierra, y le daban y le daban y le daban. Y la estaban metiendo a la tierra hasta el punto de resistencia, que le llaman, al punto de resistencia. La meten hasta el punto donde ya resiste la columna bajar más. Y ahí es donde hacen el fundamento, donde ya no se mueve. Y aquí lo que dice la Escritura, ¿qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Aquel que fundó su casa sobre la roca. La obediencia. La obediencia. Permaneced en Cristo. Se manifiesta en la obediencia del creyente. Segundo punto de aplicación es de que permanecer en Cristo se manifiesta en amor unos a otros. Juan 13, 34, 35 dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Permanecer en Cristo es la evidencia de nuestro discipulado. Y permanecemos en Cristo y se manifiesta por medio del amor unos a otros. Permanecer en Cristo, el punto 3, es este. O déjeme tocar un punto pequeño acerca del segundo punto del amor unos a los otros, que es algo triste que en esta temporada, sí les platiqué, ¿verdad?, que si no se poda la viña, llega al punto donde no se conoce dónde empieza la viña y las ramas buenas y las malas, no saben dónde están. Y lo que está pasando en esta temporada, creo que es triste que la cristiandad se ha puesto en un punto muy negativo. por medio de lo que está pasando, no nomás en nuestro país, pero en el mundo. Creo que la cristiandad, la sociedad la ha puesto en una luz muy negativa. Y creo que la única manera de nosotros poder combatir con ese elemento es cumplir con esta sección de la Escritura que dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Pero ese amor no se produce si no estamos en la viña, si no estamos en Cristo, si no permanecemos en su amor, si no permanecemos en Él. Es fácil desviarnos de esos elementos. El tercer punto de aplicación es este: permanecer en Cristo y su palabra es confirmación de nuestro discipulado. Se manifiesta en permanecernos en su palabra. Juan 8:31-32 dice: Jesús les dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Permanecernos en las Escrituras, permanecernos constantemente en la enseñanza de Cristo, porque hay un montón de opiniones de lo que está pasando en este mundo y de cómo aplica esto y cómo aplica esto otro, pero la palabra de Dios es verdad. Nosotros no la podemos cambiar y hacerla a nuestro gusto. Lo que Dios dice, Dios dice. Y si nos permanecemos en su palabra, en su verdad, esa es una de las evidencias de nuestro discipulado. Es triste, estaba escuchando entre semana en KKLA salió que sacaron un estudio de que más o menos como 78% de la gente que se profesa ser cristiana no lee su Biblia. 78% de la gente que va a la iglesia no lee su Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a producir fruto si no nos permanecemos en Cristo y no nos permanecemos en su palabra? Llegan al punto donde tenemos que analizarnos y decir: ¿qué rama soy? ¿Soy la que está dando fruto o la que no está dando fruto? ¿Estoy permaneciendo o no estoy permaneciendo? ¿Estoy en su palabra o no estoy en su palabra? ¿Estoy en su amor o no estoy en su amor? Entonces es importante de entender eso, de que nuestro discipulado es demostrado por medio de permanecer en su palabra. Juan 14:22-24 dice: le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ama a mi palabra, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Volvemos a lo mismo: el que me ama, ama mi palabra. Ama mi palabra. Para mí siempre ha sido algo difícil de comentar. Yo oigo muchas personas y dicen: I love the Lord. Yo amo al Señor. Pero cuando yo leo estas secciones, digo, yo tengo dificultad en hacer ese comentario, sinceramente, porque sé que fallo. Y se me hace difícil, no porque no sienta yo que sí tengo relación con Dios, sino que se me hace difícil porque yo sé que fallo en estar en su palabra. Fallo a veces en permanecer en su amor. Y se me hace difícil decir: Señor, te amo. ¿Por qué? Porque no concuerda conmigo muchas veces. Pues después recuerdo que pues Dios es paciente con nosotros. Él nos poda, nos limpia, nos quita los elementos que nos quitan el tiempo para estar en su palabra. Les voy a dar una experiencia pequeña. Cuando yo empecé, por la gracia de Dios, cuando me encontró, no digo que empecé en la cristiandad, porque pues él me jaló de donde andaba. Me acuerdo cuando empezaba yo más o menos a leer, ir a la iglesia. Yo tenía como unos quizás unos 19 años, tenía un Camaro. Compré un Camaro cuando salí de la high school y lo limpié, le di wax, lo dejé bien suave. Y después de ya, you know, por la gracia de Dios, que me convertí al Señor, un día me puse a lavar el carro, yo allá dándole wax y todo. Y se me vino algo a la mente que me hizo dejar todo y entrar a leer la palabra. Se me vino a la mente un pensamiento, como diciendo, ¿qué estás haciendo gastando tiempo en el carro? Deberías de meterte y leer la Biblia. Se me vino eso a la mente. Y dejé todo, me fui. Me puse a leer un poco y tuve que vender el carro porque me quitaba tiempo. Hasta Leti se enojó porque dice que nunca leí right en el Camaro. Pero ese es el punto de que Dios, nuestras deficiencias, Él no las quita, no las va quitando, nos las va limpiando. Ese es el acto de podar, de limpiar, de remover. Pero la pregunta es, ¿nos está removiendo Dios esas cosas que nos está impidiendo permanecer en Él? ¿O seguimos en las mismas cosas? Seguimos en las mismas cosas. Ese es el acto de permanecer. Volvemos a lo mismo de que Dios quiere que permanezcamos en Él para se manifiesta esa permanencia en la obediencia, en el amor unos a los otros y en su palabra. Y por eso les pido disculpas, porque yo sé que va a haber muchos puntos que no vamos a poder tocar. Y ahora, para tener comunión, creo que podemos irnos al primer capítulo de Corintios. Libro de Corintios, primera de Corintios, al versículo 11. Y ahí hay una sección pequeña que da un poquito de advertencia en los elementos del Señor. Y creo que lo que me gustaría hacer es leer esa porción, y en vez de yo guiarlos en la comunión, que tomemos un minuto para hacer un análisis personal y después tomar el elemento, tomando en cuenta en lo que discutimos hoy. Y en el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y ahorita creo que será buen tiempo para tomar un minuto para hacer un análisis propio y después tomar el pan. Si está listo, tome el pan. Si está listo, tome el elemento. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por su misericordia. Le damos gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz, Señor, por darnos la oportunidad de tener el perdón de los pecados, Señor, por su sacrificio, por la relación que usted nos ha concedido, por la fe que usted nos ha dado, Señor, por el amor que usted continuamente quiere que crezca en nuestras vidas, Señor, el amor unos a los otros, Señor. Le pedimos que usted haga a Crosspoint una iglesia que de veras demuestre al mundo, Señor, que usted es real, que usted existe y que no sean simplemente palabras o elementos de tradición, Padre eterno. Le pedimos que nos despida con su bendición, que nos prepare para el resto de semana, Señor, y que siga tocando nuestros corazones para hacer los cambios que usted quiere en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor, que es Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y estamos despedidos.